que es politóloga colombiana, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa y un montón de cosas más, porque digo, la quisieron meter toda. Va a dar una charla hoy.
Hoy, sí.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Martín?
Bueno, una charla que auspicia o organiza Desde el Pie, ¿es así?
Así es, la organiza Desde el Pie La Pampa. Es una charla que hemos titulado Recuperar la Utopía hacia otros futuros posibles en América Latina.
Sí.
Y que es una respuesta, digamos, a un estado generalizado de derrotismo, de desánimo y de no alternativa, ¿no?
Sí.
Que viene pululando, no solo en los ámbitos académicos, en esos escritos filosóficos que impactan muy poco a la gran masa social, ¿no? Sino que también vienen circulando desde nuestros dirigentes políticos.
Exactamente.
Este es el mejor estado de cosas posible, fue el mejor acuerdo posible, ¿no? Y frente a esto, yo creo que lo que nos están robando es el derecho a un futuro distinto.
Sí. Le contaba aquí a Ariel, tiene un montón de títulos, no se pudieron poner en el flyer. Que,
bueno.
Como el muñeco Gallardo.
Claro, un montón de títulos. Usted lo dijo.
Lo que pasa es que en su momento me habían solicitado esto para que en la Facultad de Ciencias Humanas nos prestaran un aula.
Claro.
Entonces
usted le tiró con todos los pergaminos.
Yo le tiré todos los pergaminos como para que me prestaran el aula. Pero, digamos, más allá de eso, soy una mujer migrante, colombiana. Sí. Estoy en Argentina desde el 2012. Ya me olvidé.
Bueno,
Hace un montón de tiempo.
¿Y en la Pampa? ¿Ya se siente un poco pampeana, argentina?
Sí, totalmente. Sí, tomo mate amargo, como
mire,
asado.
Tome. Escúcheme una cosa. Como asado, dice.
Acá hasta el mate llegamos, claro, igual, ¿viste?
Pero lo primero que la convencieron, de comer asado.
No, pero te cuento por qué.
Sí.
Porque en Colombia no se come asado.
Claro.
Yo soy de la región andina, yo nací en Bogotá.
Sí.
Y allá las vaquitas están en la montaña haciendo fuerza para no caerse.
Claro.
Entonces, la carne es durísima.
Durísima, claro. Hacen gimnasia todo el día.
Claro.
Imagínense, suben y bajan, olvídate, le saca un bife, es como comerte esta mesa.
Claro.
La carne en Colombia, la carne vacuna, solo da para hacer guiso.
Claro.
Así que bueno, para mí ha sido toda una novedad y un lujo comer carne argentina.
Allí también era politóloga. Usted ya vino recibida, vino con esos programas.
Ahora, un punto muy importante para detallar, es impresionante que tenga que andar tirando todos los pergaminos para que le den un espacio cuando...
Sí.
Eso es un punto que a criticar, ¿no?
Cuando la facultad tendría que ser totalmente abierta, ¿no?
No, pero ojo, tampoco le quiero tirar con de todo.
No, le tiramos nosotros,
no se haga problema. No se preocupe, yo me encargo.
No, yo creo que es una altura del año en la que hay muchísimos eventos.
Claro.
Dice que nos entró el envión de fin de año, se va a acabar y hay multiplicidad de eventos.
¿Qué se va a acabar, el mundo o el fin de año?
Mira, es más fácil que se acabe el mundo que el capitalismo. De eso vamos a hablar esta tarde. 19 horas, Salón Azul, Facultad de Ciencias Humanas.
Bien, me gustó.
Viste que no dejó nada al libre albedrío.
La verdad.
Sí, salió al hueso.
Bueno, para eso necesitamos un aula.
Obvio,
para discutir
por supuesto.
Eso. Y hay que hacer todo lo que sea posible para que la gente venga y pensemos.
Para estar cómodo, porque en realidad se puede hacer en cualquier lado.
Esta charla tendría como un carácter de formación política, ¿no? O ideológica.
No, yo creo que es más un espacio de debate colectivo.
Ah, perfecto.
Por eso es una charla y no una conferencia. Yo me reconozco con una limitación, más allá de todos esos papelitos que le tiene uno que tirar a la gente por la cabeza.
Sí.
Y es que claramente uno solo habla para los espacios universitarios. Y esos debates se quedan dentro del espacio universitario y no salen a la sociedad. Porque la sociedad no está pendiente de qué hace la Universidad de La Pampa, salvo que la universidad vaya, busque, traiga, intervenga, pero además co-construya conocimiento con las personas.
Esto es así, ¿no? Lamentablemente, ¿no? La facultad tendría que ser un poquito más abierta, más allá del chiste que hicimos, la broma, el aula, ¿no? Pero digo, tendría que ser un poquito más barrial, por decirlo de alguna forma.
Mira,
¿no?
Hay iniciativas, hay muchas iniciativas. Todo lo que hace la universidad en materia de extensión, yo soy docente de la Facultad de Económicas y Jurídicas, que tiene 5 consultorios de asesoría jurídica en Santa Rosa y Tuay, es decir, lugares donde semanalmente puede ir cualquier vecino a hacer cualquier consulta previsional, por casos de alimentos, por casos de violencia, por casos laborales, y esa es una manera en la cual la universidad no solo introduce a sus estudiantes y egresados en la realidad social, que no es la realidad del centro de Santa Rosa, sino que además le ofrecemos un servicio de asesoría jurídica a estas comunidades en 5 barrios de Santa Rosa y Tuay. Así que sí, la universidad está avanzando en eso, muchísimo. Imagino que en la Facultad de Ciencias Humanas también se está trabajando. Sé que hay proyectos de extensión con, por ejemplo, personas en situación de prostitución, etcétera. Se está avanzando. Claro. Lo que pasa es que eso no se difunde.
Claro. Ha crecido la facultad, en eso estamos de acuerdo, en cantidad también de carreras, en espacios también en sedes, eso es verdad, y está genial que así pase,
porque está bueno también salir de la burbuja, ¿no? Una cosa que yo siempre le critiqué a la universidad, viéndola desde adentro también y estudiándola y analizándola un poco, de cómo veía a muchos pibes, de que se ponían la bandera del Che Guevara, la bandera de muchas personalidades, las cuales marcaron un hito histórico, y la verdad que a metodología de lo que es una formación política o barra ideológica son sumamente interesantes a la hora de aplicar una militancia que sea funcional. Y a mí la impresión de que me daba, de que no digo que esté mal la militancia estudiantil, pero sí está bueno meter las manos en el barro. Cuando hablamos del barro, es justamente ir a militar a los barrios, a los sectores vulnerables, sin la precisión que tienen otros espacios políticos de jugar con la necesidad de la gente, de decir, mirá, te doy este paquete de fideo, pero vos después venís, o yo te consigo este subsidio, pero vos después venís y ponés la bandera por mí, sino con la idea de lo que yo siempre reivindico, por ejemplo, aquellos jóvenes de la noche de los lápices, aquellos jóvenes, esa juventud peronista, la juventud del partido... De ciertos organismos también de izquierda de aquel momento, en los cuales los pibes y las pibas se metían en los barrios, daban, no solamente ayudaban económicamente o trataban de ayudar a la cuestión vulnerable, ¿no? de las personas, sino que también trataban de llevar la educación, trataban de dar una mano, ¿no? con la cuestión de lo que es la formación, ¿no? De dar el apoyo escolar y todas esas cuestiones en las cuales los barrios a veces quedan marginados. Entonces me parecía una contradicción ideológica interesante, de decir, bueno, mirá, estos pibes se ponen la remera del Che Guevara, estos pibes se ponen el Marx o se ponen la qué sé yo. Y no le ven el... No digo que están bastante aburguesados, pero sí, estaban bastante aburguesados en el sentido de, sí, es muy fácil militar en la universidad y criticar al gobierno, o es muy fácil criticar a Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner en ese momento era un ente que se le paró de mano al ALCA, se le paró de mano al FMI, se le paró de mano a muchos, cuando llamábamos capitalista de capitalismo, ¿no? Es importante analizar también qué cuadro político fue el que se le plantó, ¿no? Y era muy fácil criticar. Y después en el tema de los barrios, ¿no? Carecía de gente de militancia, gente con cierta formación política que era imprescindible en ese momento. Bueno, en materia de practicidad, ¿no?
Perdón, escuché, ese relargo. La hizo re larga. Le hizo, ella le levantó la manito. ¿Bien de facultativa era para hablar?
Bien de asambleísta.
Sí. No es de asambleísta. Sí. No, algo que he descubierto en 15 años de vivir en Argentina... Oh. Es que aquí la gente no respeta el uso de la palabra. Hablan unos encima de otros. En la mesa de asado del domingo, en el debate del centro de estudiantes, o en la reunión del consejo directivo.
¿Me puede ir grabando esa cosa para hacer botones?
Porque ya llego a tirar.
Me encanta, porque nosotros hacemos botones. El operador hace muchos botones con lo que vamos diciendo nosotros. Y pueden ser botones, que se los van a poner a diferentes en otra.
Así que la idea de levantar la manito es como decir, tengo cosas para decir respecto de lo que dijo Ariel. Dos cosas, básicamente. Una es que efectivamente muchos de los que eran nuestros referentes, nuestros modelos ejemplares para hacer la transformación política, como el Che Guevara, han quedado reducidos a íconos de la cultura pop.
Muy bien.
y así con la imagen de Mao Zedong, y así con la imagen de quien usted, de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y quedaron reducidos a meras imágenes que se consumen como si fuera la imagen de Guns N' Roses o la imagen de Bob Esponja.
Claro.
Eso por un lado, es decir, se vaciaron de contenido histórico. Sí. Los jóvenes no saben quién es el Che Guevara ni qué hizo, pero la remera está re buena.
Yo levanto la mano también. No, levantó la mano, así que no puede hablar. No, voy yo. Sí, yo le digo, ¿no puede ser esto un trabajo, gran trabajo del capitalismo, ya que hablamos del capitalismo, de este vaciado de contenido y demás? Por supuesto. El neoliberalismo se encargó de usar la imagen del Che Guevara, venderla, exactamente, de venderla en pos de nada, sin un significado, ¿no?
Sí, y esto no ocurrió únicamente con el neoliberalismo, ¿no? Eso ya lo hizo Andy Warhol en la década del 60.
Sí,
¿no?
Sí,
ya lo hizo con la imagen de Mao Zedong, que era intercambiable a la de Marilyn Monroe o a la de una lata de tomates Campbell, ¿no?
Sí, claro. Puede poner mi inglés también, ¿eh? Ponga mi inglés también. Yo digo palabras en inglés y son muy buenas.
Bueno, pero había dos cosas que me llamaba la atención entonces de lo que dijo recién Ariel. Una, esto, ¿no? Cómo se reduce a un icono vaciado de contenido histórico a estos que fueron nuestros grandes referentes de la transformación latinoamericana. Pero segundo, de cómo hemos reducido la política al clientelismo.
Claro.
Y no son análogos, no son sinónimos. Cuando va no solo cualquier referente político a un barrio, pero también cualquier estudiante, docente, investigador a un barrio, no podemos establecer una relación de asimetría de yo vengo a traerte algo porque vos sos vulnerable. Primero, las poblaciones no son vulnerables, son vulneradas. Son vulneradas, son empobrecidas.
Claro.
Y segundo, la actitud de quien va en esa actitud asistencialista es lo más horrible que puede haber, ¿no? Porque ahí también hay un conocimiento, ahí también hay un saber. Y lo que hay es que co-construir con esa comunidad, barrio, villa o lo que sea, conocimiento útil para la sociedad toda, ¿no? Lo otro, si no, es como esta idea de la vanguardia revolucionaria, ¿no? Somos un grupo de iluminados que venimos a cantarte la posta.
Claro.
Vos que sos un iletrado, ¿no?
Claro.
Y eso, digamos, es una de las grandes críticas que se ha hecho, digamos, a la izquierda más tradicional, ¿no?
Bueno, era como el Che Guevara cuando hablaba respecto a la solidaridad, la diferencia que hay entre caridad y solidaridad, ¿no?
Claro.
Hay una frase célebre muy hermosa que, bueno, obviamente no voy a hacer textual, pero deja una gran enseñanza en lo que es también la formación. Quiero hablar un poquito también de cuando empezamos la entrevista, hablaste un poco de lo que es la utopía como un camino, como un elemento o más bien como una herramienta, ¿no? para el cambio. Hay una frase también muy célebre, creo que Galeano seguramente lo tenés, cuando habla de las utopías, que dice: yo camino dos pasos y la utopía se corre otros dos pasos, camino de otros tres pasos y la utopía se corre otros tres pasos. Para eso sirve la utopía, para caminar, ¿no? Eso también está bueno verlo no desde una perspectiva dogmática, sino también desde una perspectiva funcional, ¿no? De usar la utopía como un medio ideológico de qué es lo que queremos y desde dónde hacer la conciencia, ¿no?
Sí, yo creo que la utopía es el horizonte de posibilidades que todos necesitamos para vivir.
Claro.
¿Cuáles son los grandes malestares sociales hoy? La depresión, la ansiedad y la angustia. ¿Y los tres con qué están relacionados? Con que la gente no sabe para dónde va su vida.
Claro.
La depresión es la ausencia de proyecto. No tengo proyecto, no me quiero levantar, no quiero hacer nada con mi vida. La ansiedad es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Claro.
No puedo vivir con mi vida, ¿no? Y la angustia es, yo sé que lo que está mal, pero no sé a dónde apuntar.
Claro.
No sé cómo resolverlo. Fíjense cómo han aumentado tras la pandemia las estadísticas de enfermedad mental, sobre todo entre las poblaciones más jóvenes. Yo lo veo a diario en mis estudiantes, que dentro de todo son una élite, la élite de estudiantes que pueden dedicarse a estudiar en una universidad, que pueden sostener una trayectoria.
Que tienen las herramientas.
Que tienen las herramientas, muchos de ellos que tienen padres que quizás les paguen un departamento en Santa Rosa, si es que vienen de algún pueblo del interior de la provincia, y tienen enormes dificultades para el control de sus emociones, para tolerar la frustración, ¿no? Se frustran muy pronto, para concentrar la atención. Bueno, es la generación de los TikTokers, ¿no? ¿Cómo le das una clase de 90 minutos a un estudiante que está acostumbrado como mucho a ver un video
de un minuto
y que lo scrollea incesantemente uno tras otro? Entonces, tenemos una responsabilidad, nosotros que somos un poquito más grandes, no mucho,
sí, sí.
Porque
no,
somos todos jóvenes
apenas,
en esta mesa.
Apenas pasas los 25.
Él es el más grande de todos.
Sí. Que tiene 27, ¿no,
Martín? Sí, 27.
27.
Recién cumplido.
En cada pierna.
Ayer.
Entonces, tenemos una responsabilidad enorme porque lo que solemos hacer, sobre todo desde el universo docente, es la crítica permanente,
claro.
¿No? La crítica no sirve, no sabe nada, no se concentran, son insoportables, ¿no? Pero, ¿de quién es la responsabilidad de que esos alumnos se reciban, aporten para que nosotros nos podamos jubilar? Porque si lo vamos a ver utilitariamente, esa
claro.
es nuestra responsabilidad.
Sí, sí.
Es nuestra.
Sí.
Entonces la queja no alcanza. Y a nivel colectivo y fuera de los ámbitos educativos es igual. Todo bien con los diagnósticos, todo bien con las quejas, pero el mundo se nos está viniendo encima
claro.
y nos está llevando puestos.
Es lo que acabo de decir cuando terminamos la columna recién. Ya no existe más el preocuparse. Si no nos ocupamos... estamos adentro del horno ya, muchachos. O sea, si no podemos abrir la tapa y salir, ya está. No
a mí me hace ruido esa, justamente cuando entramos a las redes sociales y ver a estudiantes, ¿no? Y que, digo, lo único que tienen que hacer es estudiar, porque sí. tienen, por suerte, el privilegio de tener padres, no sé si adinerados, pero que lo están ayudando con los estudios, que les pagan un departamento, con lo caro que están los alquileres, ¿no? Dato más que interesante. Y veo, por ejemplo, la otra vez estaba viendo y una estudiante diciendo, bueno, esta es la lloradita de hoy, la famosa lloradita le llaman ahora, que es cuando se frustran un poco de que no llegan en buenas condiciones para un final o para no sé qué actividad, que se ponen a llorar y después se les pasa y siguen estudiando y llevan ese mecanismo de estudio que verdaderamente no lo entiendo. Tienen el tiempo que tienen que tener, tienen el apoyo que tienen que tener, a comparación de otros pibes que, por ejemplo, no se trae ya tanto el debate de un trabajador que no tuvo los recursos o no tuvo los medios para poder elegir una carrera o para poder estudiar, y que tampoco no hay horarios adaptados para que puedan estudiar los trabajadores. Después es muy fácil decir la universidad para los trabajadores, para los hijos de los trabajadores, que bueno, también por suerte una vez existió Perón, pero a ver, acá no se habla de los estudiantes, de la burguesía y estas cuestiones, se habla también de por ejemplo un tipo que trabajó toda su vida y que desde chico pasó una infancia muy vulnerable y que llega a una cierta edad de que se cansa, ¿no? de trabajar de siempre lo mismo porque y que no le alcanza el mango y que no tenga la posibilidad, ¿no? de estudiar una carrera porque los horarios están adaptados para pibes que obviamente que son apoyados por sus padres y que en algún momento se habló el debate, pero no se profundizó y tampoco se hizo mucho. Hay solamente un área, nomás creo que el CREAR es que más o menos está un poco adaptado, que tampoco es tenés una licenciatura acá como podés llegar a tener en la universidad. Entonces, este tema también es muy puntual, ¿no? De ver el valor que se le da a la educación, el valor que se le da a las carreras que tenemos y también el valor que se le da a los privilegios que podemos llegar a tener como humanos, ¿no? De saber de que, mirá, si me están bancando mis padres y por qué aquel que tenía las ganas y quería tener la posibilidad de estudiar no lo pudo hacer y tampoco no les facilitan las oportunidades desde la cuestión institucional.
Sí, yo ahí separaría dos cuestiones, claro. ¿no? Por un lado, la salud mental no tiene que ver con tener más o menores oportunidades para claro. estudiar. La salud mental tiene que ver con que estamos en una sociedad que permanentemente nos roba la atención,
claro.
nos hace perder el foco. Y yo lo digo porque yo soy docente de metodología de la investigación y sé
claro.
cómo le cuesta a mis estudiantes enfocarse. Tienen toda la voluntad de hacerlo. Se compran todos los apuntes, subrayan todo, pero no lo entienden, ¿no?
Claro.
Y esto es una resaca no solo de lo que ha sido claramente un deterioro de la calidad educativa, que tenemos que decirlo.
Obvio, sí,
un deterioro de la calidad educativa entendida como cuáles son los conocimientos y las habilidades que se llevan del secundario los pibes para encarar después una facultad. Pero fundamentalmente, cuáles son las habilidades emocionales y sociales que ellos adquieren, qué herramientas tienen para encarar la frustración, para encarar una materia que tiene un gran volumen de contenido de lectura, para organizar el tiempo,
claro,
para dejar el celular y no tener un ataque de ansiedad por saber qué está ocurriendo en sus, claro, redes sociales. Digamos, es otro el sujeto de aprendizaje con el que nos encontramos ahora. Entonces, es un reto para todos los docentes ver, bueno, ¿cuál es el estudiante que está llegando? ¿Y qué podemos hacer para que ese estudiante tenga una trayectoria más o menos exitosa?
Claro.
Y la otra cuestión sí tiene que ver con que efectivamente, si bien Argentina tiene, y en eso es casi excepcional en América Latina, este gran derecho a la educación abierta, libre y gratuita, que es un privilegio, perdón, es un derecho, pero es un privilegio respecto, claro, a otros países, sí, de América, sí, Latina, donde la educación es privada, incluso la educación pública es arancelada y con examen de ingreso, así, claro, es en el caso de mi país. Las personas que llegan a la universidad pública son muy pocas.
Claro.
Son personas que egresaron de colegios privados, que hicieron cursos privados de ingreso para poder acceder al examen de admisión y aprobarlo, ¿no? Y que tienen que pagar un arancel en la carrera, ¿no? Entonces, tenemos que compensar dos cosas, ¿no? dos aspectos, ¿no? Por un lado, este acceso irrestricto, libre y gratuito a la universidad, pero con calidad educativa, ¿no? Y no solo en la universidad, sino en todos los niveles educativos, ¿no? En el secundario, en el primario. Hay una cuestión acá que no estamos discutiendo y es en qué condiciones estamos trabajando los docentes. Porque se exige del docente que sea innovador, que tenga una didáctica, que se adecue a cada una de las necesidades de los estudiantes, ¿no? Las adecuaciones tienen que ver, bueno, si yo veo que tengo un estudiante con algún tipo de discapacidad, etcétera, o problema cognitivo, voy a adecuar mis clases para que esta persona pueda acceder a esos contenidos mínimos. ¿Cuántas horas por semana trabaja un docente de secundario o de primaria para poder mantener un hogar? ¿En cuántas instituciones? ¿Cuántas suplencias?
Claro.
Un docente universitario, ¿cuántas horas necesita trabajar? Además hace tareas de investigación,
claro,
de gestión, de extensión.
Sí,
entonces,
sí,
hay algo aquí que tiene que ver con una sobreexplotación,
claro,
¿sí? Y algo que trajo la pospandemia, que es el pluritrabajo. Claro. A nadie le alcanza ya con un solo empleo para mantener su casa. Y eso, obvio, atenta contra la calidad educativa y con la calidad de cualquier trabajo.
De los profesionales, ni hablar.
Profesionales,
sí, sí, de los profesionales, obvio. Cuando usted necesita, no sé, meter 50 horas diarias que no existen, pero que uno las tiene que meter no se sabe dónde para poder llegar a fin de mes, y ahí hay un problema, sí, sí, sí. Y la calidad del nivel educativo... cae, sin duda alguna. Es problema de un Estado, tampoco hay que caerle a uno, sino que me parece que es un problema de un Estado.
De un sistema.
Y lo que decía él, de un sistema.
Sí,
y lo que decía él,
depende la perspectiva también, o que para mí yo creo que diferenciaría, sí, también todos los tipos de universidades, si no, sí, no tendríamos médico, no tendríamos enfermero, no tendríamos nada, y creo que la salud pública funciona bastante bien, por lo menos acá en la provincia de La Pampa, ¿no?
Sí, sí, pero tiene algunos...
Obviamente hay detalles,
tiene,
porque
muchas cuestiones.
Gobernar no es moco de pavo, ¿no?
Sí, pero, no, igual detalles no, hay cosas que son muy graves y que se están pasando por desapercibida, que no son, no se pueden dejar al libre albedrío, como hablando de la educación y no yéndonos a salud, pero quedándonos ahí en educación, lo que decías vos, también tiene que ver, yo creo, lo que me parece a mí, con la estimulación temprana. Hay mucho, yo creo que la sociedad, la niñez, ha perdido la estimulación temprana, de la imaginación, de resolver cuestiones, los pibes como que tienen todo hecho, ¿no? A través de las redes, de estas cuestiones electrónicas y demás, como que está todo muy enlatado, como que está todo muy ya hecho. Y creo que nosotros teníamos como que resolver muchas cuestiones en el día a día. Y eso nos dio también como una ¿no? como otra experiencia diferente que hizo que después, cuando uno es más grande, resuelvan. Yo veo que los pibes, como dijo él, no aprueban y parece que el mundo se terminara. Y en realidad el mundo no se termina. Yo lo veo en fútbol también, los pibes, te hablo de edades tempranas, pierden un partido y parece que hubieran perdido la final de la Copa del Mundo, que tampoco estaría mal que se pierda, pero digo, lo toman con un nivel de frustración elevadísimo, un umbral de frustración, que vos decís, pará, no, si te falta la vida, ya vas a tener, digamos, la opción de... frustrarte, me parece que esto es apenas.
Bueno, creo que esto reforzó también un poco la pandemia.
Sí.
O sea, de encontrarnos, sí, ¿no? con a veces también no interiorizamos qué es lo que pasa dentro de las familias, ¿no? La cuestión social, la cuestión sí. vulnerable, el no poder trabajar o el tener un trabajo bastante complicado, de no poder generar ingresos cuando vos trabajás del día a día. Creo que se acarrean muchos problemas familiares y tremendos que no todos pudieron estar vivirla desde adentro, precisamente porque todos tenían que estar dentro de sus casas. Pero creo que la cuarentena y la pandemia en sí, creo que es algo que ayudó y también retrocedió, ¿no? A todo esto. No sé si están de acuerdo con eso.
Bueno, sí. ¿Cómo querías cerrar con algo? Sí, sí, porque no.
Reiterarles la invitación sí. para esta tarde, 19 horas, en el Salón Azul. Vamos a hablar de recuperar la utopía por un derecho a otros futuros posibles en América Latina, organizada desde el pie, y les agradezco mucho.
Bueno, buenísimo.
Para la verdad ir, que
para
sí,
ver, obvio, para, por supuesto. Para debatir, para bueno, por un montón de cosas que se hacen en esos espacios que son geniales y que ojalá haya muchos más, siempre. Así que bueno, nada, reiteramos, a las 19 de la tarde, Salón Azul, es en el segundo piso, ¿no?
En el segundo piso.
Sí. Bueno, nada, a ir y a escuchar, y se puede también debatir, ¿no? Abierto.
La
ahí.
Idea es sobre todo conversar.
Claro, conversar. Está bueno. Conversar. Bueno.
Recuerde levantar la mano.
Sí, levantar la mano, levantar la mano, porque si no, ya sabe, la profe enseguida, ya, no. Le dice, no habla. Bueno, vamos a una tanda de música y publicidad y volvemos enseguida.